Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 223. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en alvaroflecha.com. Y bien, vamos ya con el tema del día, que hoy es jueves, ya sabéis, toca preguntas, responder preguntas. Si quieres hacerme tú una pregunta, pues ya sabes, en mi correo pues puedes enviarme a hola@alvaroflecha.com y estaré encantado de responderte. Y venga, que hoy tenemos ahí unas cuantas, vamos a darles caña. Vamos con la primera. ¿Cómo responder a un cliente? Recientemente envié un presupuesto a un posible cliente y me comentó que mi precio era demasiado alto. ¿Cómo abordo este tema sin dar demasiado descuento? Hace tiempo que hablé, no sé, en otro episodio, sobre distintos tipos de clientes y cuando al dar un presupuesto te dicen ya que eres muy caro, primera señal de que estamos ante un cliente que probablemente nos dé más problemas que beneficios. La cuestión es por qué te planteas cuánto descuento deberías darle. ¿En base a qué motivo le vas a dar un descuento? A ver, que tampoco estoy en contra de los descuentos, ni mucho menos. Pero yo soy más defensor de aplicarlos pues, cuando se merecen. También recordarte que es mucho más rentable mantener a los clientes antiguos que conseguir nuevos. Por lo que yo apostaría sobre todo por dar mis mejores precios y servicios para aquellos que ya son clientes. Es lo típico que pasa con las operadoras de móvil, que muchas veces nos quejamos de que a los nuevos clientes les tratan mejor y a los viejos pues, nos tienen ahí un poco abandonados. Yo estoy en contra, es mi opinión personal. Y creo que a un cliente que ha demostrado ser fiel a la empresa, pues hay que tratarle muchísimo mejor y darle todo lo que se merezca. Y bueno, ante un cliente nuevo, si lo primero que nos dice es que eres muy caro y tú vas y le ofreces un descuento, pues aquí ya estás dándole pie además a que cuando te pida otro servicio, otro producto, pues siga intentando regatearte. Pero bueno, es ya una cuestión de cada uno, de elección personal. Quizá yo le respondería pues eso, que tu precio está basado en el valor que proporcionas y que es imposible rebajarlo más. Aunque desconozco de qué va este negocio, también estaría bien incluso pues, saber si tienes alternativas de productos o servicios pues, más económicos quizá que puedan encajar con lo que busque este tipo de clientes para ofrecérselo. Pero ante todo, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Yo, de un cliente que ya te viene exigiendo de buenas a primeras mejores precios, que eres muy caro, que no sé qué, huida, que si no va a ser peor. Venga, vamos con más preguntas. Todos los días me siento igual, despierto tarde, no hay nada hecho, siento pena por mí mismo. Acerca de mí, soy un solopreneur con un negocio inmobiliario semi-exitoso, alquiler de corta duración. No hay mucho trabajo y estoy aburrido. No puedo escalar el negocio ahora porque mis fondos van bastante justos en temporada de invierno. Gano la mayoría del dinero en los meses de verano. No trabajo bien en mi casa. Necesito estar en un café, pero no puedo soportar estar allí por más de una hora. En realidad no soy vago. De hecho, me encanta trabajar y estar ocupado, pero parece que no hago cosas a menos que haya un incendio y en invierno no hay muchos incendios. Paso aproximadamente 2 horas al día en el gimnasio, pero en realidad no es una prioridad. Creo que mi salud mental podría estar mejor. El invierno tampoco parece ayudar al emprendedor solitario. Realmente me gusta trabajar y hacer cosas, así que estoy esperando obtener suficientemente dinero para escalar. Pero sinceramente, incluso el escalado me mantiene ocupado durante solo un par de semanas. Y hay muchas cosas adicionales que puedo hacer en mi negocio, como actualizar algunos temas, trabajar en el marketing, pero no es imprescindible. El negocio funcionaría bien como está. ¿Algún consejo? Bueno, aquí tenemos varios temas mezclados. En primer lugar, está el caso de lo difícil que es ser solopreneur. Cuando llevas un proyecto sin nadie más, necesitas llevar una vida muy organizada y con unos hábitos establecidos para no caer en ciertas trampas. Claro, sin nadie a quien dar cuentas, es muy fácil caer en ese mundo de la procrastinación, de no hacer nada, del vaguear. Aquí recomendaría pues, unirse a algún tipo de comunidad emprendedora, crear un grupo mastermind, o incluso pues ir directamente a un coworking y hacer migas con otros emprendedores que estén en tu misma situación. Después está el tema de las cosas que no estás haciendo, pero deberías. Aquí el mensaje dice que el negocio funciona a medio gas, pero no está invirtiendo nada de tiempo en mejorar aspectos como el marketing y similares. La cuestión es que si tienes un negocio, siempre habrá algo que mejorar y no vas a ir sobrado de tiempo, como en este caso. Si estás en temporada baja o no tienes ventas o en cualquier otro tipo de situación en la que no puedes invertir tu tiempo de forma directa, digamos, en el núcleo central del negocio, pues siempre habrá miles de cosas que podrás hacer para mejorarlo. No sé, tienes todo el tiempo para crear contenido a saco, campañas de publicidad, plantearlas, estrategias de newsletter, aprender nuevas técnicas para mejorar en tu negocio. Es que si te pones, hay miles de cosas que podrías hacer y que deberías hacer, de hecho. Y de hecho estoy viendo que se está repitiendo además el patrón este de los solopreneurs a los que les cuesta sacar adelante sus negocios, pues ya sea por tema de hábitos, porque se sienten solos. Y bueno, ya te lo digo que este es un tema que me interesa particularmente y que en esta comunidad que tengo ahí en mente, pues es un tema que habría que meter. Pero venga, vamos con la siguiente pregunta que se nos echa el tiempo encima. Nos dice, ¿qué hacer para motivarse a cumplir con las cosas que odio tratar? Me refiero a todas las cosas de emprendedor que detestas totalmente. ¿Qué haces? ¿Te automotivas? Bueno, aquí falta información. Tendríamos que saber a qué cosas se refiere y cuánto de su tiempo ocupa. Porque si estas cosas que le son desagradables solo ocupan una pequeña parte de su jornada, yo no me preocuparía. Todos tenemos que pasar por ese aro. De esto te hablaba precisamente en la última newsletter, de que bueno, siempre hay cosas que hacer que no nos gustan, pero bueno, hay que hacerlas. Hay varias opciones para que sea menos duro, ya sea pues quitártelas de medio cuanto antes, asignándoles pues un tiempo en, no sé, en la primera hora del día, por ejemplo, o si tanto te molestan, pues incluso puedes delegar en otra persona para que las haga por ti. Luego, claro, estaría el caso en el que estas tareas desagradables pues pueden ocupar gran parte de la jornada. Entonces, claro, aquí habría que preguntarse en qué clase de negocio se ha metido, porque puede que se haya equivocado, porque si al final si el 80% de tu jornada son tareas desagradables, pues entonces mejor cambia de negocio porque eso no va a ninguna parte. Venga, más preguntas. Nos dice, ¿cómo hacer la transición de una pequeña empresa sin nombre a una gran empresa con buena reputación? Al comenzar a vender algunos productos en pequeñas cantidades, sin que la marca signifique demasiado para los consumidores, ¿qué se necesita hacer para ser reconocido como un gran negocio con buena reputación? ¿Se necesita prueba social, ser visto en grandes cadenas, comentado en foros, reseñas en sitios web? ¿El producto debe verse como mejor o diferente que los productos con renombre? Bueno, yo aquí me preguntaría de si de verdad quiero ser reconocido como una gran empresa de sector de esas que son impersonales, que son monstruosas. Desconozco a qué mercado se refiere, pero el hecho de ser pequeño supone una gran oportunidad para crecer y crear mejores productos, porque siendo pequeños pues podrás escuchar mejores feedback de tus clientes, mejorar tus productos más rápidamente, crear relaciones más cercanas con los consumidores, cosas que esas grandes empresas pues difícilmente pueden hacer. Además, si lo haces bien, pues tendrás ganado el respeto del consumidor, porque normalmente a los consumidores pues nos gusta también apoyar a esos pequeños proyectos. Pero eso sí, no solo por ser simplemente pequeño ya lo vas a conseguir, que tendrás que preguntarte pues cuáles son esos valores que hacen que tu producto sea una mejor opción que las grandes marcas. No sé, puede ser, es de mejor calidad, das una atención al cliente personalizada, cuál es tu valor diferencial que compite con el resto de marcas y que te hace diferente. Venga, que entra la última pregunta. Que nos dice, estoy comenzando mi primer negocio y no estoy segura de cuántas unidades de producto ordenar. Un poco de ayuda. Siempre quise crear mi propia línea de maquillaje y mi sueño finalmente se está haciendo realidad. Planeo vender un producto a mis 100.000 seguidores. Soy una influencer de belleza en Instagram. También estoy enviando el producto a unas 80 influencers y su total de seguidores combinado es de unos 15 millones. El producto será un regalo para ellos sin obligación de publicar. Sin embargo, como todos son amigos, al menos harán una historia. Instagram ha cambiado su algoritmo recientemente, por lo que estoy suponiendo que su tasa de participación en las historias sea del 4%, sería alrededor de 60.000 impresiones totales. No estoy segura de si mis matemáticas están en lo cierto, pero escuché que debes calcular vender alrededor de un 1% o un 3% de tu audiencia total. Así que estoy calculando el 1% de 60.000, que son 6.000 unidades, y el 1% de mis propios seguidores, que es de 1.000 unidades. De manera conservadora, ¿debería pedir 7.000 unidades? ¿Parece esta cifra correcta o estoy muy lejos? Bueno, Con esta pregunta, cuidado porque tiene muchas trampas, porque hace relativamente poco tiempo salió el caso de una influencer también de Instagram que sufrió un gran fiasco en un negocio similar. No recuerdo muy bien los datos, pero la cuestión es que tenía también cientos de miles de seguidores y cuando puso un producto a la venta, que creo que era ropa, pues ni siquiera consiguió cubrir la demanda mínima que le pedían en fábrica para realizar el encargo. Las cifras de conversión entre el 1 y el 3% me parecen buenas, pero la clave está en saber si esos seguidores están alineados de verdad con el producto que pretenden lanzar. Yo aquí, para no pillarme los dedos y encargar miles y miles de unidades y arriesgarme a comérmelas con patatas, aquí está claro que lo mejor sería hacer pues una campaña de crowdfunding anunciando esta nueva marca de que era de cosmética. Sí, creo que era de cosmética. Pues eso, creas la marca. Y una campaña de crowdfunding sería ideal para testear si esa idea pues va a funcionar o no, pero así no te vas a pillar los dedos y te vas a comer en tu casa esos miles y miles de productos que a ver qué haces con ellos. Y bueno, venga, que nos estamos pasando de tiempo, espero que te haya resultado interesante las preguntas de hoy. Si es así, pues te agradezco esas valoraciones de iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.